El mes pasado no fue fácil para los uruguayos. Por un lado estuvo el caso de Valentina, una niña del departamento de Rivera. El 12 de noviembre su madre denunció que estaba desaparecida. El 15 encontraron su cuerpo sin vida. Dos hombres fueron detenidos por su violación y asesinato. A menos de una semana ocurrió el caso de Brisa. Luego de que la madre denunciara su desaparición, se dio una fuerte campaña en redes sociales. El 23 de noviembre la encontraron, había sido abusada y asesinada. En este último caso, el hombre que fue detenido tenía varios antecedentes. Ya había sido apresado por abordar a niñas y adolescentes, admitió tener un impulso incontrolable, fue enviado al hospital Villar de Bo, donde estuvo 2 años, pero tiempo después reincidió y fue enviado al CONCAR, donde estuvo 4 años. Un mes antes del asesinato de Brisa, fue denunciado por su pareja por violencia doméstica. La justicia le impuso medidas cautelares. A partir de ahí surgieron distintas propuestas, ¿no? A partir de la conmoción que generaron estos casos, en particular el de Brisa. Pero muchos acordaron que hay una ley integral contra la violencia basada en género en el Parlamento. Tiene media sanción, ya lo aprobaron los senadores, ahora será discutida por los diputados. ¿Qué cambios hará en la legislación uruguaya? ¿Qué medidas concretas propone? ¿Y cómo va a atacar casos como el de Brisa o Valentina? Bueno, lo vamos a conversar con la senadora Daniela Paisé, de Asamblea Uruguay, del Frente Liber Sereñi, y una de los miembros informantes del proyecto. Bienvenida, Paisé.
Bueno, hola, un gusto. Es cierto, sí, estamos con media sanción con un proyecto que es un marco integral de violencia hacia las mujeres basada en género, muy trabajado, muy discutido, no discutido por los contenidos solamente, sino porque todos estos hechos horribles que están sucediendo en nuestra sociedad hacen que las opiniones sean múltiples.
¿La génesis de este proyecto también tiene punto de inicio en casos de conmoción pública o no?
No. Decía yo que claro, se ponen sobre la mesa una cantidad de cosas, incluso se pone sobre la mesa la interrogante si una ley de estas características o de cualquiera puede revertir o solucionar estos problemas que están afectando a nuestra sociedad toda. Entonces, yo quiero decir que las leyes no son herramientas mágicas, pero sí son marcos, y más cuando son integrales y de las características de estas, que por supuesto no solo ayuda, sino que tratan de contemplar las diferentes circunstancias que tenemos que abordar para tratar de revertir esto. Y cuando tú me preguntabas si esto fue consecuencia de algunos casos puntuales, te diría que no. Esto es la consecuencia de un estudio muy profundo que se ha hecho en el Consejo Consultivo de Violencia Doméstica, a partir de que existe ese consejo desde el año 2002, cuando se aprobó la ley 17.514, que no es suficiente porque la violencia hacia las mujeres no es solo violencia doméstica, y que tuvo una expresión legislativa en el mensaje que el Poder Ejecutivo mandó, y que con mucha responsabilidad en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado nosotros abordamos. Ese proyecto tuvo media sanción, es un proyecto que tiene 7 capítulos, que tiene un abordaje integral, como la palabra lo dice. Hay una cantidad de definiciones sobre lo que es la violencia, que no se circunscribe a la física, psicológica, sexual, sino que tiene una cantidad de definiciones que por ahorro de tiempo no las voy a desarrollar todas, pero las puedo leer rápidamente o recordar casi de memoria. Tiene algo que para mí es fundamental, que tiene en el texto legislativo todo lo que llamamos directrices o instrucciones de políticas públicas vinculadas a lo que deben ser esas políticas aterrizadas en todos los ámbitos que tienen que tener la responsabilidad de trabajar de manera integral estos temas. Entonces, hay directrices fundamentalísimas en las áreas de salud, de educación, de vivienda, de defensa, de seguridad, de niñez y adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un marco fundamental para después poder tener los actores involucrados los marcos necesarios para hacer cumplir esto que son directrices y que tienen un valor importante porque están a texto expreso en la ley. Tenemos también una redefinición de la institucionalidad, creando un consejo consultivo que ya no será el de violencia doméstica, que será el de todas las materias que de forma integral aborda esta ley. Y también tenemos todo un reordenamiento de la parte procesal, penal, una redefinición de los reproches penales vinculados a estos delitos, y tenemos también la convicción de que este marco va a generar, desde el punto de vista de la sutransversalidad en todas las áreas que mencioné antes y en algunas más, un fuerte impacto a nivel institucional. No me voy a explayar más en esto, simplemente decir que yo creo que la sociedad toda tiene que hacer un alto en el camino y mirarse para adentro, ¿no? Yo miraba el otro día una alarma que apareció así, viralizada en WhatsApp, con un audio que decía que había desaparecido una niña de 9 años, creo, en la escuela del Pinar, y automáticamente con ese audio, ya la foto de la niña, será una foto grupal, a mí me llegó, en donde estaba recuadrada la cara de la niña. Bueno, habida cuenta de esa circunstancia, ya la respuesta que yo obtuve inmediatamente de las autoridades, que la niña no había sido ni secuestrada ni nada que se le parezca, pero fíjate tú que la niña se había escondido porque en el recreo se había pintado las uñas y tenía miedo que el padrastro la castigara. Ahora, yo digo, tendremos que pensar un poco más a nivel familiar, intrafamiliar, cómo estamos construyendo la vida de esos niños y niñas. ¿Cómo tenemos que pensar a esos niños y esas niñas para que después el reflejo no sea un reflejo de una vida de violencia psicológica, de castigo, de hacerlos sentir culpables? O sea, hay todo un combo de cosas a desarrollar. Muchas tienen que ver con lo que dice la ley y muchas tienen que ver con los procesos que tenemos que hacer en la sociedad, independientemente de cómo estén constituidas las familias, de cómo estén constituidos los núcleos familiares. Yo creo que esto es una gran responsabilidad de la sociedad. No le quito responsabilidad a quienes tienen que llevar adelante las políticas públicas, pero también esto genera algunos efectos incomprensibles. Yo termino con esta intervención diciendo, ahora están cuestionando algunas voces toda esa cuestión del patriarcado, y parece que ya el repetir que esto es una consecuencia del patriarcado molesta. Y yo quiero reafirmar que es una consecuencia y que lo analicemos despejados de cualquier otra cosa que no sea el concebir esta circunstancia como tal. Yo pregunto, ¿algún hombre ha sido asesinado en manos de una mujer diciendo a la mujer la maté porque era mía? Díganme si existe alguno. Sin embargo, lo contrario existe, se da por bueno, parece como que las mujeres somos propiedad de los hombres, y que los hombres, y los niños y niñas también, que están contemplados en la ley integral, niños y niñas menores de 18 años, como que fuéramos propiedad de los hombres y tienen derecho sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones. Entonces, yo pregunto a esos fanáticos que plantean que somos unas locas sueltas las mujeres que andamos diciendo por ahí que el patriarcado existe, que no solo somos las mujeres, el fiscal de corte acaba de decirlo, lo ha dicho muchas veces y otros hombres también lo dicen. Pero contéstenme, ¿ustedes conocen que son periodistas casos en que los hombres en una relación intrafamiliar de afectividad, de relacionamiento amoroso, como dicen algunos, haya sido víctima de una mujer porque la mujer consideró que sos mío o de nadie?
Esa estadística está clara, que es tal cual tú la estás planteando, pero también quizás el reclamo a veces de no de aquellos, ¿no?, que dicen que las mujeres son unas fanáticas, unas locas, porque no estaría pensando en ellos, pero sí en otros que cuando ven que hay cierto discurso son muy generalizantes. Es decir, así como yo conozco estos casos donde hombres hacen este tipo de cosas en función casi de una cosa propietarista, conozco muchos otros que los hombres no actúan de esa manera, ¿no?
Es así, pero cuando la cultura que viene
el problema mayor está ahí.
Generación,
el problema está ahí.
Reproduce el patriarcado. ¿Qué quiere decir el patriarcado? El padre, jefe de familia, aquello que te dicen, te tenés que portar como un buen jefe de familia. Hombre, obvio. Cuando el hombre decidía sobre la suerte, no solo de su mujer, sino también de los niños, de los esclavos, de todo lo que estuviera a su alrededor. Y su palabra era la que en última instancia decidía, la que determinaba que a los 10 años una niña o menos ya tenía que estar prometida a algún hombre que él decidía, cuando la venta de las personas incluso estaba en manos de los hombres. El patrón general es ese. Ahora, esto no quiere decir que las mujeres estamos contra los hombres, por favor, eso no es así. Pero cuando tenés que administrar los temas que están pasando en la sociedad, esto es así. Hay una cultura que se reproduce por hombres y mujeres.
Pero vayamos al proyecto, parece, que tiene media sanción, y que obviamente, como decía, al arranque no puede atacar todos estos problemas que están muy arraigados en la sociedad y que, bueno, se necesitan múltiples políticas para hacerle frente, ¿no? Pero concretamente, esta ley, digo, para ver las cosas que crea y los problemas que puede encontrar una vez que se apruebe, ¿no? La ley, por ejemplo, crea juzgados letrados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual. Es así.
Sí.
Y es una medida que la mayoría de los especialistas celebran, pero cuando la Asociación de Magistrados del Uruguay fue al Parlamento, señaló que esta medida, si no viene acompañada de nuevos recursos, simplemente obliga a la justicia a mover jueces y funcionarios que ya estaban trabajando. O sea, concretamente dijeron que cuando se aprobó la ley de violencia doméstica pasó lo mismo. No se asignaron nuevos recursos específicos y hasta el día de hoy la justicia tiene problemas para cumplir la ley en su totalidad.
Bueno, yo te voy a decir que cuando se provoca, se produce un cambio, y acá quiero también esto ponerlo al lado del gran cambio que se produjo a partir del 1 de noviembre con la entrada en vigencia del CPP, hay todo un rediseño institucional que tiene que ir acompañado no solo de recursos económicos, sino de la habilidad que tienen que tener la institucionalidad para adecuarse a los nuevos tiempos. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos en el caso del Código de Proceso Penal una circunstancia por la cual queríamos crear o mantener o afianzar la imagen del segundo juez, del juez de garantías. Y en un principio era imposible, no había recursos humanos, no había recursos económicos, había problemas de infraestructura y todo lo demás. Sin embargo, en estas sucesivas modificaciones que llevamos adelante antes de la aprobación final, la Suprema Corte pidió ser recibida por la Comisión de Constitución y planteó que haciendo un rediseño institucional, ellos estaban en condiciones de decir que podían comenzar a trabajar con un segundo juez, un juez de garantía. Porque habían hecho una movida tal que permitía que en todas las localidades en donde fuera necesario se podía contar. Y que además el tema de la subrogación de un juez u otro juez la habían administrado de tal forma que habían movido recursos humanos de tal manera que nos aseguraban que eso era posible. Entonces, lo incluimos a texto expreso en la ley y hoy tenemos en la aplicación del CPP un doble juez de garantía. Eso es posible en la medida de que hay acuerdos que no solo incluyen lo económico, que sí, que habrá que procesar también, obviamente, recursos para que todo se procese. Pero si no hay voluntad institucional de cambio, porque nosotros los uruguayos estamos muy acostumbrados a que por las dudas me quedo con lo que tengo, no sea cosa que lo que venga me jorobe.
No, pero el texto dice eso, pero están trabajando para que haya voluntad de cambio, aparte que hayan recursos en paralelo
a
que se apruebe
esa ley. Esta ley tiene media sanción. Los recursos son recursos que de alguna manera los puede redistribuir el organismo que tiene competencias internas para hacerlo. Pero también hay instancias presupuestales, rendición de cuentas y demás que tienen plazos constitucionales para presentarse y demás, donde de alguna forma se irán procesando las políticas que tengan fuerza de ley cuando la ley se promulgue.
¿Pero tienen cuantificado, por ejemplo, cuánto puede llegar a salir este rediseño
judicial? Nosotros no tenemos en la Comisión de Población ninguna atribución para poder establecer costos y rediseños. Sí puedo decir que este proyecto fue trabajado en el Consejo Consultivo y en el Consejo Consultivo los organismos involucrados estuvieron presentes. Y será cuestión de ir armonizando y generando la transición de tal forma, no solo de que haya recursos económicos, sino que haya recursos humanos especializados y capacitados para llevar adelante la normativa que pasará a estar vigente a partir de la aprobación y la promulgación correspondiente.
Sobre escasez de recursos, ¿no? Uno de los magistrados que acudió al Parlamento dijo, esto es una cita textual, sí, sí. En los juzgados no contamos con algo tan básico como un lugar para que estén las víctimas y el supuesto agresor en forma separada, con garantías mínimas y básicas para que hagan sus declaraciones con un poco de tranquilidad. Y también comparar a estos juzgados con una emergencia médica, donde atienden los casos más graves e inmediatos, pero otros los mandan para atrás, creando grandes diferencias en los tiempos que atienden unos y otros.
Están hablando en función del régimen ahí que todavía no había entrado en vigencia, que es el nuevo proceso penal, el sistema acusatorio y
que
demás.
Que acaba de mencionar Paiseque, sí. Que hubo cambios, sí.
No hubo cambios en la ley, hubo cambios en el proceso penal. Por lo tanto, si ustedes van a la ley modificativa de la ley votada en el año 2014, verán que una de las excepciones en los juicios de comparecencia de víctima y testigos es justamente cuando hay delitos de estas características. Por lo tanto, infraestructura para tener víctima y victimario no va a haber porque no se van a juntar. No se van a juntar.
Uh-huh. O sea que este problema ya no va a ocurrir más.
Ese problema no va a ocurrir porque justamente está excepcionado en el nuevo Código de Proceso Penal esa posibilidad. Es absurdo que haya un juicio abreviado o que haya conciliación en estos delitos. Por eso, los dos artículos que figuraban en el artículo original 82 de esta ley, del Código de Proceso Penal, que vendrían a ser creo que el 96 y el 97, los votamos, los sacamos de acá, el 82 original de acá no existe más, lo trasladamos a la Comisión de Constitución y le dimos fuerza de articulado en las propias modificaciones del CPP. Por lo tanto,
eso ya está solucionado.
Está entonces solucionado. Uh-huh. ¿Tá? Ahora, las comparecencias que tuvimos en comisión datan desde que ingresó el proyecto. Y el proyecto ingresó en el año 2016, en abril. Y estuvimos de abril hasta octubre tratando una norma muy compleja, una norma que, habida cuenta de lo que dije antes, tuvo que estar continuamente sincronizando las modificaciones que podían salir antes en el CPP de las que estaban acá. Y también, aprovecho a decir, en el Código Penal. Porque aunque parezca horrible, toda la voluntad que nosotros tenemos, y está plasmada acá, de modificar la tipificación de los delitos sexuales, tiene que convivir necesariamente con las tipificaciones anteriores. Porque como el Código Penal no se modificó, y aquello de la retroactividad de la ley más benigna existe en materia penal, nos quisimos cubrir de que no se interpretara, de que pudieran no interpretarse, que las definiciones nuevas sobre abuso sexual no fueran interpretadas
como la de atentado al pudor.
Sí, ahí está. A ver, para mí, ese capítulo del Código Penal que se titula Los derechos del hombre, y que habla de conjunción carnal, de atentado violento al pudor, de ultraje violento al pudor, ¿quién es el señor pudor? ¿Quién es? Los tuvimos que mantener a pesar nuestro, porque si bien tipificamos acá nuevas definiciones para el abuso sexual, el abuso sexual agravado, el abuso sexual sin contacto físico y todo lo demás, tienen que convivir en las etapas de transición. Es un horror seguir hablando de esa forma arcaica, pero bueno.
Las penas son las mismas, ¿no?
Las penas
lo que se tipifica como abuso sexual va a tener la misma pena de lo que se tipifica como atentado al pudor.
Ahí está. Tiene todo un ordenamiento más sensato, pero que está incorporado de una manera, a mi juicio, desprolija, pero necesaria, dentro del Código Penal con los famosos bister, quater, quinques, porque no hay otra alternativa. Mientras diputados, que tiene desde 2008, desde el 2006 se generó una comisión, pero desde la legislatura pasada tiene una modificación del Código Penal que no ha podido todavía terminar de laudar, porque los códigos no se aprueban como las leyes, artículo por artículo. Los códigos se aprueban cerraditos. Hay plazos para que los legisladores puedan plantear modificaciones, pero se votan.
Pero esta reforma del Código Penal que se está, como decís, pues, hace 10 años casi que se está trabajando en el Parlamento, están trabajando como trabajaron con el Código de Proceso Penal, o sea que estas tipificaciones nuevas que ustedes quieren introducir en ley también sean introducidas en el Código Penal nuevo. Claro. ¿Ya se trabajó sobre el abuso sexual, por ejemplo, en las diferentes comisiones que se ha trabajado o no?
A ver, yo ahora no estoy en diputado si está ahí, pero sí te digo, y me atrevo a decir que es así, si nosotros aprobamos esta ley, van a tener que introducir en las modificaciones del Código Penal esto como está, porque esto va a ser ley, y además nosotros estamos sustituyendo artículos del Código Penal en esta ley por otros textos. Por lo tanto, el Código Penal ya va a tener internalizado esto. Lo que va a haber que hacer, ustedes saben que el código es un código, pero después tiene una cantidad de leyes anexas que forman parte de todo lo que es la estructura penal de nuestro país.
Incluyendo esta, por ejemplo.
Y van a tener que incluir esta. Lo que hubiera sido bueno es haber conciliado, claro. Pero los tiempos parlamentarios
Daniela,
son imposibles.
Hay una pregunta sobre las penas, ¿no? Porque, por Dime. Ejemplo, porque hay una discusión, ¿no? Sí. Que está dada ahora sobre el aumento de las penas en estos casos. Y, por ejemplo, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que esta mañana, ¿no? Creo que fue el programa En Perspectiva, que está dispuesto a analizar que se aumenten las penas en los casos en los que los procesados requieran de un tratamiento médico o psicológico que no se logre en poco tiempo para su rehabilitación. Es decir, aumentemos las penas para mejorar las chances de que estas personas sean rehabilitados. Un poco a partir de esta discusión, el senador Pedro Bordaberry ha metido una chicana política en ese sentido, diciendo que el Frente Amplio está dispuesto a aumentar las penas en estos casos, pero no en otros, que hay una doble vara. Y también parte de los argumentos de aumentar las penas de aquel proyecto que buscaba bajar la edad de imputabilidad era porque con penas más largas había mejores chances de rehabilitar a los infractores, ¿no? Lo que está diciendo Bonomi ahora.
A ver, el senador Bordaberry es un hábil declarante. ¿Tá?
Pero no tiene razón en lo que dice.
No, yo voy a, si me permitís, yo te voy a decir. Acá lo que nosotros estamos tratando es de armonizar un código penal vetusto, ¿tá? Integrando nuevos delitos o adecuando los reproches penales a los delitos que estamos analizando. En este caso, estos delitos, que en otra época hasta parecían no serlos, porque si tú te remites al Código Civil, las mujeres tenemos que hacer lo que los hombres quieren. Entonces, acá lo que estamos es aggiornando toda una legislación penal y adecuándola a una realidad. No tiene nada que ver eso con lo que planteaba Bordaberry, que incluso...
¿Y con lo que plantea Bonomi?
Incluso que atenta contra la Convención de los Derechos del Niño, atenta con tratados internacionales, convenciones internacionales y todo lo demás. El juego político de Bordaberry, decir, bienvenidos ahora a la causa del aumento de penas, es un discurso tribunero, no sabe hacer.
Si sacamos a Bordaberry, el medio, el tema de aumento de penas.
Pero el aumento de penas en estos casos, nosotros no solo lo admitimos, sino que lo estamos considerando, pero además estamos agregando nuevos reproches penales para nuevos delitos que no están considerados.
¿Y no va en contra del discurso que el aumento de penas no cambia la realidad?
No.
Porque, por ejemplo, el aumento de penas, la pena mínima, a ver si la tengo así, es la pena por atentado contra, el pudor, que en realidad ahora va a ser abuso sexual. Son 8 años, perdón, 8 meses de prisión y un máximo de 6 años de penitenciaría.
O sea, en verdad mantienen, cambian el nombre, pero...
A ver.
Pero mantienen las penas acá.
Pero ¿sería aumentar este tipo de penas?
Hay veces en que se mantienen las penas y otras en que se aumentan. Y no tengo ningún inconveniente en decir lo que es así.
¿Pero por qué se aumentan?
Se aumenta porque hay que armonizar la lógica de lo que son los delitos.
¿Pero qué significa eso? ¿Armonizar en función de qué? ¿De que merece un mayor castigo? ¿De que necesita más tiempo de estar encerrado para rehabilitarse? ¿Cuál es? ¿Por qué se armoniza? ¿En función de qué?
Ahí nos vamos a algo que también es cierto que tenemos que discutir. Lo que dice la Constitución de lo que significa las cárceles, ¿no? Artículo 26 y 28, creo, de la Constitución. En realidad, podríamos esto extrapolarlo a otras propuestas locas que han surgido ahora también, pero en realidad las cárceles, según la Constitución, debieran ser lugares de rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay dificultades históricas, estructurales, para que eso sea así. Ahora, yo no me niego a analizar los aumentos de penas. El aumento de penas totalmente para todo lo que exista, por ejemplo, Bordaberry planteó, ¿tá?, que los delitos de lavado de activos, creo, o de corrupción, sean imprescriptibles, ¿tá? Entonces, cuando yo te hablo de armonización, lo que te estoy diciendo, lo que acá debiera ser imprescriptible por normas institucionales, constitucionales, internacionales y además por que nosotros aprobamos la ley 18.026 de crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, son los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, este proyecto también traía la imprescriptibilidad de estos delitos. Y nosotros razonamos con esa misma lógica que te digo. ¿Y qué pusimos? Pusimos algo que mejora estas cosas. ¿Por qué? Y acá voy que no solo podés hablar del reproche penal, sino de algunas cosas más que hay acá. Cuando nosotros acá pusimos que la prescripción de los delitos empiece a contar a partir de la mayoría de edad, ¿tá? De alguna manera eso lo tenés que enrocar con la pena. ¿Me explico? Porque acá el abuso sexual, por ejemplo, muchas veces los niños y niñas no lo transmiten. Muchas veces son historias que surgen después de muchos años.
Sí, sí, cuando son mayores.
Ahí está.
Pero nosotros ¿cuál es la aplicación de aumentar las penas en algunos casos? A eso voy.
Va, el aumento de la pena conjuntamente con eso, con la comprobación de que existe una masa importante de personas perjudicadas o víctimas de esos delitos, que con esas otras normas que estamos poniendo, como el tema de la prescripción a partir de tal edad, que generan la posibilidad mucho mayor de que se puedan analizar y estudiar estos temas, la consecuencia lógica del reproche penal correspondiente. O sea, yo si tengo que aumentar las penas porque caigo en la conclusión de que esos delitos son más que visibles porque hay elementos que están dando la posibilidad de que lo sean, también asumo la responsabilidad. Ahora, el aumento de penas a troche y moche, para decirlo de alguna forma.
¿Por qué se justifican estos casos entonces?
Por la realidad de las circunstancias que está viviendo nuestra sociedad. Porque, ¿qué son?
Pero las rapiñas también la vive la sociedad permanentemente, ¿no?
Y para las rapiñas también se están tomando medidas.
Y se aumentaron las penas y desde muchos lugares, por ejemplo, Rafael Paternain discutió desde la propia izquierda que aumentar las penas haya servido para algo, mejorar la situación.
Aumentar las penas para cualquier cosa, a ver...
Bueno, las rapiñas no son cualquier cosa.
Me explico. Aumentar las penas con el criterio hay que aumentar las penas sin mirar hacia dónde, me parece un error.
Pero ¿por qué esto sí y otras no?
Bueno,
justamente hay un discurso y dicen, bueno, el aumento de penas no significó una...
Por ejemplo, nosotros aumentamos las penas en el abigeato. ¿Por qué aumentamos las penas en el abigeato? Porque concluimos que el abigeato, tal cual estaba tipificado en nuestro Código Penal vetusto, no se adecuaba a la lógica, entre comillas, de lo que es el abigeato ahora, que no es más un delito rural, que no es más aquello que robaban una res y dejaban la piel colgada como testimonio de que la habían robado para darle de comer a la familia, sino que ahora hay una industria del abigeato que se trasladó a la zona urbana y hay ámbitos en donde el producto del abigeato se vende. Resultado, nosotros concluimos, porque lo analizamos con seriedad, que era necesario una adecuación de reproches penales. En este caso, estamos haciendo el mismo ejercicio.
O sea, que aumentar las penas, ustedes entienden que va a mejorar
en algunas
De reducir esta cantidad de delitos.
En algunas
delitos.
Circunstancias sí, no solo el aumento de penas, porque por algo esta ley es una ley integral. Por algo esta ley, como yo dije antes, tiene una peculiaridad que hace un abordaje, a mi juicio, muy serio de lo que son las políticas públicas. Por eso además tenemos tipificación de delitos nuevos, si me permiten lo voy a decir, pero además tenemos aquella cosa que es fundamental.
Pero
siguiendo
esa lógica, la última, y después te dejo. Siguiendo esa lógica, por ejemplo, Bonomi reconoció hace unos días que aumentaron mucho los homicidios. Es decir, esto es una realidad que hemos visto en los últimos meses, en este año. También ahí hay que discutir también si se aumentan las penas, porque medidas se han tomado. Es decir, la reorganización de la policía, una mejor manera de combatir el crimen, la situación del pago. Es decir, se toman medidas integrales por muchos lados, pero sin embargo aumentaron. Ahí hay que aumentar las penas también.
Los números que escuché no me están diciendo lo mismo, ¿tá? Pero me puedo estar equivocando. Yo vi la comparación de noviembre a noviembre y no estábamos en esa circunstancia que tú estás planteando.
De los homicidios,
pero sí, de los homicidios, a eso me estoy refiriendo. Pero sí quiero decir que, reitero, la batería de medidas puede incluir, no debe incluir, a veces el aumento de penas. Yo no me niego porque no soy maximalista. Cuando nosotros fuimos a la torre ejecutiva, al intercambio o al debate o al encuentro sobre seguridad que convocó el presidente de la República, hubo quienes llevaron una torre de carpetas y era todo aumento de penas. todo aumento de penas, todo se solucionaba con aumento de penas. Yo digo que no todo se soluciona con aumento de penas, algunas penas hay que adecuarlas, porque hay delitos contra las personas que tienen menos reproche penal que los delitos contra la propiedad. ¿Vamos a seguir con eso? Yo creo que no. Por eso, hay que adecuar el Código Penal y hay que abrirse a discutir nuevas cosas. Por ejemplo,
pero, esta ley integral... Yo creo, una duda sí. que me queda, ¿no? O sea, esta nueva ley tipifica el abuso sexual sí. y la sustituye por el clásico atentado violento al pudor, ¿no? Mm. Que usted se entiende que es vetusto. Pero, sin embargo, mantiene la misma pena, ¿no? O sea, estamos hablando de aumento de penas, pero en realidad, en el caso de abuso
en
sexual,
ese caso, no.
Es 8 meses de prisión y un máximo de 6 años de penitenciaría. Sí. O sea que simplemente lo que hacen es cambiarle el nombre, pero las penas las mantienen.
Algunas circunstancias ustedes van a ver que operan las circunstancias agravantes. Y esos márgenes que van desde los 8 meses hasta los 6 años, los tendrá que definir en función de las circunstancias el juez ante el pedido del fiscal del reproche que considera que deba haber. ¿Tá? O sea que hay veces en que lo que tiene que ver es cómo se presentan las pruebas, cómo el fiscal, que ahora tiene un protagonismo que no lo tenía antes en estos regímenes, asume todas estas cosas en función de otra cantidad de variables que tiene esta ley. Por ejemplo...
Pero en el caso de abuso sexual, acá, puntual.
Bueno, pero acá está el abuso sexual, pero también hay delitos conexos, una cantidad de delitos conexos que se tipifican por primera vez acá y se les da un reproche penal. Incluso hay un artículo, ahora yo no lo tengo separado, que tiene un aditivo que lo propuso la oposición y que fue recontra bien recibido porque estaba bueno y tiene que ver, por ejemplo, en el artículo 92, si tú lo tienes presente, en la divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo. Yo no sé si ustedes se acuerdan el famoso video de Santa Teresa, donde se viralizó una circunstancia en la cual no había cómo abordar desde el punto de vista de los reproches penales o de cómo proceder. Bueno, acá tenemos un artículo que es la divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo y después tenemos alguna cosa dentro de ese artículo que habla: en ningún caso se considerará válida la autorización otorgada por una persona menor de 18 años de edad para eso. Este delito se configura aún cuando el que difunda las imágenes o grabaciones haya participado en ella. Y se agrega esto, miren qué interesante. Los administradores de sitios de internet, portales, buscadores o similares que notificados de la falta de autorización no den de baja las imágenes de manera inmediata, serán sancionados con la misma pena prevista en este artículo. Y después se incorpora, bueno, y ahí hay todas unas circunstancias agravantes especiales para ese delito que se está tipificando en el artículo 92.
Ahí donde circula siempre con más fuerza es desde el punto de vista viral cada uno en su celular. Ahí, fíjate, a eso no los van a agarrar nunca.
No.
Pero son nuevos delitos o viejos delitos a los que se agregan más
elementos.
Perdón.
Y el último, ya termino y te contesto. Y el último dice: incorporas en el Código Penal el siguiente artículo, el que mediante la utilización de tecnología de internet, de cualquier sistema informático, cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad o ejerza influencia sobre el mismo con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. O sea, que acá tenés la conexión que tú me reclamabas, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad, será castigado con de 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Acá estamos tipificando nuevos delitos.
Es un nuevo delito.
Y estamos incluyendo el reproche penal que consideramos que era el correspondiente. Y esto está conexo.
Vuelvo a la pregunta para que quede claro. O sea, en este proyecto, viejos delitos ya tipificados, ¿se prevén aumento de penas para viejos delitos tipificados o no?
En algunos sí, en otros no. Y además... se incluyen los delitos conexos.
Eso te quedó claro, pero qué tipo de delitos aumenta las penas?
Sí, en algunos de estas tipificaciones nuevas, porque el abuso, si tú vas acá a los artículos vinculados a lo que es el abuso sexual, ¿está? Nosotros tenemos el abuso sexual, las agravantes al abuso sexual, o sea, abuso sexual especialmente agravado, y tenés el abuso sexual sin contacto corporal. Pero también tenés nuevas definiciones, por ejemplo, la famosa llamada violación, que como yo te dije, ahora convive con en este proyecto por ahora, hablaba de la conjunción carnal. Acá se habla de otra cosa, de la invasión
y ahora,
del cuerpo, por más insignificante que esta sea. O sea que acá estamos haciendo también redefiniciones. Y esas redefiniciones incluyen implícitamente aumento de penas, porque antes eso que estaba, que ahora lo tipificamos de esa manera, no estaba considerado dentro del Código Penal. ¿Me explico?
Para pasar a otros temas, ¿no? Porque no nos queda casi tiempo. Una de las cosas que saltó a partir de la media sanción de esta ley es que el artículo 24 establece algo que para mucha gente de sentido común o que hoy está reclamando, es que haya un requisito de contratación de todo el personal de las instituciones educativas. Este caso, el requisito es, y cito, no tener antecedentes penales ni morales que inhabiliten para la función docente. ¿Cómo estaría implementado esto? ¿Uno tiene que llevar un certificado de buena conducta para trabajar en instituciones educativas?
Bueno, me encanta porque no es el artículo 24 que yo tengo, pero no importa, sé de lo que estás hablando.
Bien. Capaz que le equivocamos con el número, pero
porque,
es eso.
Porque hubo una readecuación y puedes tener una versión anterior, pero no importa. Porque entiendo perfectamente, y eso va de la mano con las propuestas que se hicieron de un registro.
Exacto.
¿Está? No se me escapa. Acá se fijan normas por las cuales personas que tengan antecedentes de delitos de estas características no podrán tener trabajos en el ámbito público o privado en donde haya contacto con niños y niñas. Y se especifica de salud, educativos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se regula eso? Bueno, ustedes saben que las leyes tienen reglamentaciones. Una vez que la ley tenga la fuerza de ley, esto es un proyecto, fue un anteproyecto, ahora es un proyecto, se tendrán que instrumentar a través de las directrices de políticas públicas esas circunstancias. Pero quiero decir que hoy existen registros. El ITF tiene registros. El Poder Judicial tiene registros. Lo que habrá que discutir, y yo creo que está bien discutirlo porque la gente lo reclama, pero yo también me afilio a la tesis de que tiene que haber, para poder cumplir con la ley, una forma registral de esta cuestión, es si esos registros son públicos o privados. Si esos registros se utilizan como forma de consulta o si esos registros están ahí para, entre comillas, poder generar un atentado a la privacidad de las personas. Porque aquella cosa...
Sí, ahí ya hay muchos constitucionalistas que dicen que en ese caso sería anticonstitucional.
Por eso. Entonces, como yo no integro la Suprema Corte de Justicia y sería un atrevimiento de mi parte como legisladora estar diciendo lo que es constitucional y lo que es inconstitucional, cosa que muchos legisladores hacen, pero yo no... voy a decir que estoy dispuesta a trabajar en cómo podríamos, de alguna manera, tener un registro.
¿Pero cuál sería el registro ideal para Paisé?
Cuando Paisé trabaja, trabaja. Y no trabaja en un minuto de una pregunta que suena tremendo.
No, está bien, bueno, pero capaz que ya lo meditó, masticó. No,
capaz ya lo tenían hablado.
Paisé tiene muchas cosas meditadas, pero Paisé también trabaja en equipo. Lo que sí tengo claro, reitero, que de esta norma surge la imperiosa necesidad de tener una registración. ¿Cómo lo hacemos?
Después se va a discutir cómo se reglamenta.
Vamos a hacer todas las consultas correspondientes para no violentar la privacidad de las personas, el derecho a la información y que sea un registro.
Ahora, hubo años atrás una propuesta en este sentido cuando era diputado de Luis Lacalle Pou, es decir, que las instituciones educativas, ¿no?, tuvieran que a la hora de contratar pedir un certificado de no estar en un registro donde estuvieran las personas vinculadas a delitos por temas de atentado al pudor, ¿no?
Vuelvo a lo mismo. Entonces,
pero ese no se lo llevaron,
no se lo llevaron, no. Acá lo
quedó
que
en
estamos,
la nada.
Acá lo que estamos es trabajando una ley integral que entre todas las cosas está planteando un registro solo, sin todo este marco, no sería factible, ni loable, ni generaría, digamos, los resultados a los que se aspiran. A ver,
bueno,
lo que nosotros estamos...
Si forma parte
a
dentro
lo que nosotros estamos aspirando,
de este marco,
claro, ahí está.
¿Por qué no podía haber formado parte ya de una discusión anterior?
En la discusión está
implícito.
Porque
en definitiva se va a hacer lo mismo, más allá
si
del marco.
Si tú lees el artículo que acabas de mencionar, verás la imperiosa necesidad de la generación de un registro. Si a ese registro le ponemos nombre y apellido, lo tendrá, es lo de menos. Lo que sí es cierto que el registro tiene que ir en el marco de un debate que va mucho más allá. Por ejemplo, nosotros tenemos un registro de deudores alimentarios, ¿verdad? ustedes no saben el lío que significa.
Pero no le parecía sensato cuando se planteó esto, capaz que años atrás lo planteó el Partido Nacional a través de la calle Pau, decir, bueno, si es sensato ahora también, más allá del marco, ¿no era sensato también antes discutir que una institución donde hay muchos niños pida como requisito para contratar que alguien esté libre de antecedentes penales en relación a delitos sexuales?
Eso está bien que lo analicemos y que lo debatamos. Lo que sí te digo que hay una circunstancia por la cual hay un debate incluso jurídico a nivel de la cátedra sobre todas estas cuestiones, que vamos a tener que darlo ahora para la instrumentación de este registro. Históricamente también lo hubo, ¿tá? Entonces, a ver, acá las iniciativas no son más buenas o malas porque ¿quién las emite? Acá lo que hay que tener es un seguimiento y un involucramiento en los temas. Entonces yo puedo ser una preciosa elaboradora de proyectos, acá hay una cantidad de proyectos que tienen nombre y apellidos que son inviables, y hay otros que, llegado el momento de la aplicación de las políticas, estamos dispuestos a analizar. Pero reitero, hay un registro en el ITF, hay un registro en el Poder Judicial, obviamente, y hay que instrumentar eso de tal forma que ahora armonice con esta nueva norma que vamos a tener. Y la norma está incluida dentro de este proyecto que fue acordado por todos los partidos políticos, con más o menos fervor, pero fue
bien, pero acordado. Pero parece que cree que no tenés un registro público, o sea que cualquiera puede acceder a ese registro.
Privado.
Y para ocasiones muy puntuales.
Claro.
Y que si las instituciones que trabajan con niños pidan como requisito que
está... Pero a ver, nosotros tenemos ahora un antecedente, un caso actual...
Digo, porque era lo que planteaba la calle Pou unos
años atrás. Que es público y que se hizo público... Y que, de alguna manera, las instituciones educativas no estaban en conocimiento. Y bueno, frente ahora a hechos que están demostrando que la cosa es así, de alguna manera, el tema del registro va a tener que ser reglamentado como consecuencia de que la ley va a indicar que tiene que haber, de hecho lo está indicando, y bueno, procesaremos en esa, no le corresponde a los legisladores.
Pero si se hubiera debatido... No recoge el espíritu de la calle Pou, ¿no? Cuando se dice que es imperioso que exista un registro, no es por lo que planteó en su momento la calle Pou.
No, el registro tiene que existir porque acá hay una conclusión de todo este proyecto que indica que quienes han cometido delitos de esta naturaleza no están capacitados para estar en contacto con niños, niñas y adolescentes.
Con sentencia firme será eso, ¿no? Me imagino.
Por supuesto, con sentencia firme, obviamente. Pero la reglamentación de las leyes le compete al Poder Ejecutivo, no al Poder Legislativo. Seguramente cuando se debata la reglamentación de esta ley, se va a tener que debatir cómo se aterriza lo que ese artículo dice.
Digo, porque en el caso de este conocimiento público que usted hizo mención colateralmente, nada hubiera cambiado, porque en realidad tuvo una denuncia y esa denuncia fue archivada por el juez. O sea,
bueno. Yo integro un poder del Estado, puedo comentar con espíritu crítico, puedo compartir o no fallos judiciales, no puedo meterme en otra cosa.
Claro.
Para mí fue un fallo totalmente desacertado, pero yo no integro el poder judicial. Puedo decir que no me convence, como puedo decir, por ejemplo, que una sentencia de la Suprema Corte no me representa, yo... la acepto, la respeto y la acato, pero puedo decir que no me... satisface. Bueno, en este caso hay una serie de circunstancias que han sucedido a nivel del Poder Judicial que yo no las puedo llegar a entender, ¿tá? No puedo llegar a entender qué pasó en Soriano con aquella famosa historia de la mujer que estaba embarazada. Sí. No lo puedo entender y hubo un fallo de una jueza. ¿Está? Entonces, bueno, la justicia...
Claro, en el caso de este maestro de música, hubo un peritaje psicológico y estuvo el testimonio de el niño que fue abusado, por lo menos que los padres denunciaron que había sido abusado. Sí. O sea, hubieron
y
esos,
la jueza
esos...
desestimó, la fiscal desestimó, ¿no?
Y decía juez, que no había plena prueba, ¿no?
Claro, no te olvides que era con el régimen anterior, ¿no? En el cual el fiscal acusaba y no tenía el juez la independencia o la no contaminación que tiene ahora en el nuevo proceso. De todas maneras, A ver, todos los ciudadanos, seamos legisladores o no, tenemos todo el derecho de decir que nos satisface, no estamos de acuerdo con un fallo de la justicia o no, ¿está? Ahora, hay que tratar de que la justicia tenga los mejores instrumentos en el momento de laudar. Y eso significa no solo tener leyes claras o comprensibles o bien interpretables, sino también requiere dos cosas. La capacitación a nivel académico. Nosotros el otro día tuvimos una entrevista a quienes estamos en la Comisión de Constitución en el Instituto de Derecho Penal, convocados por Germán Haller, que estuvo excelente para poder intercambiar en un ámbito distendido sobre algunas cosas que suceden y que necesitamos, digamos, un correlato, no involucrarnos en las competencias de cada quien, que estuvo re interesante. Y bueno, y eso te da pautas de que hay cosas que tienen que ser de alguna manera analizadas con... A ver... A nadie se le escapa que hay dos bibliotecas muchas veces. Uh-huh. Pero bueno, las bibliotecas son las que resuelven y bueno, seguiremos tratando de que la interpretación de las bibliotecas se arrime máximamente a lo que los textos de las leyes indican. Una última observación. Cuando hay dificultades en la comprensión de algún texto legal, se va a la discusión parlamentaria. Y en la discusión parlamentaria muchas veces se zanja aquello de la voluntad. Según algunos, las leyes no tienen espíritu, pero sí la voluntad del legislador.
Bien, Daniela Paisé, gracias por estos minutos en...
Pará, que hay zona lúdica.
Suena tremendo. Wow. ¿Hay zona lúdica?
Sí, claro, vamos a la zona lúdica con...
No, bueno, no, pero vamos a tener que hacer una tanda, entonces.
Hacemos la zona lúdica y después tenemos tiempo para reacomodar tandas.
Bueno, ¿no? Pónganse de acuerdo, ¿vieron que hay dos bibliotecas?
Bueno, vamos con la zona lúdica. Primer punto, ¿cuál cree usted que es la prioridad de los sectores del Frente Amplio que quieren votar el proyecto de ley de los cincuentones tal cual lo envió el Poder Ejecutivo? A. ¿Prefieren el BPS a las AFAPs? B. ¿Prefieren anteponer las próximas elecciones a las próximas generaciones? C. ¿Prefieren cualquier cosa antes que hacerle caso a Astori?
La primera.
¿Prefieren el BPS a las AFAPs?
Que es una cosa que se mezcla en una discusión en la cual no debiera mezclarse.
Bien, ¿cuál de estos grupos ha sido más temerario con el dinero de los uruguayos a la hora de defender sus intereses corporativos? A. Los cincuentones con su jubilación. B. Los militares con su caja de retiro. C. Los dirigentes de la 711 con sus tarjetas corporativas.
A ver, yo creo que los del medio.
Los militares con su caja de retiro. Bien. 3. Supongamos que finalmente Danilo Astori decide ser candidato en el 2019 y convoca a Daniela Paisé a integrar el comando de campaña. Allí, una de las primeras decisiones que deben tomar es el de elegir un eslogan de campaña. ¿Cuál de estos le parece más apropiado? A. Por la impositiva, un candidato que promete ser inflexible con los evasores para que, al mejorar la recaudación, se puedan bajar los impuestos en vez de hacer la bandera como la calle Pou, podría hacer un paro de manos simulando cómo quedarán los evasores frente a la DGI, con los bolsillos dados vuelta.
B.
Estaba esperando.
Un gobierno de cercanía con las multinacionales, un candidato que promete una inversión extranjera directa como nunca se ha visto en la historia del Uruguay. Para darle color a la campaña, podría recorrer el país con una mascota amigable que disipe las críticas de entrevista que podría recibir el candidato. Zona franquita, señor María.
La primera.
Falta una. Está C, que es un gobierno ahorrado a un país de primera, un candidato que promete apretarse el cinturón y hacer un ajuste fiscal desde el primero de marzo, como probablemente nadie lo quiera votar y todos los sectores del Frente Amplio le hagan la guerra, el primer ahorro ya podría comenzar en la campaña imprimiendo pocas listas.
Bueno, en tono de humor, la primera.
La primera, por la impositiva.
Estaba buscando un mensaje, por eso me colgué, ¿no? Brillante Daniela, les pido con esto. Brillante Daniela, conceptual, clara, demostrando conocimiento y profundidad. Saludos de la tía Tota, que ganó un vino la semana pasada y tiene el gusto de serlo ustedes.
Arriba, qué grande la tía Tota. Gracias, Daniela Paisé.
Bueno, gracias a ustedes, como siempre.